país de efemérides.
Si viaja en época invernal, esté preparado ante la posibilidad de un desperfecto mecánico o bloqueo de la ruta. No olvide que deberá soportar bajas temperaturas. Tenga precaución. Se lo recomienda Nacional.
Nacional, en todo el país. La radio pública.
En Hoja de Ruta tomamos un camino alternativo, en donde haremos un recorrido por la historia y actualidad de los pueblos originarios. Umé Muyagún, que significa buen andar. Un espacio para encontrarnos con nuestros orígenes, para conocer, aprender y compartir diversas realidades de nuestra región y de otros territorios. Kumé Muyagún, la columna de pueblos originarios en Hoja de Ruta, con la participación de Daniel Loncón. Todos los jueves por LRA 11, Radio Nacional Comodoro Rivadavia. Y aquí estamos, en Hoja de Ruta, como cada jueves también, con nuestra columna de pueblos originarios, y le vamos a dar la bienvenida en su columna número 13.
Columna número 13.
A Daniel Loncón, ¿cómo estás?
Mari Andrea, Mari Elena, Mari el operador, Mari a toda la audiencia, saludos a toda la gente, Mari Compuché. Aquí estamos muy contentos con esta columna número 13, ya me había perdido un poco, pero bueno,
ya ahora completamos la docena.
Ya completamos la docena y vamos por otra docena más.
Claro.
Así que muy contento aquí con visitas hoy, tenemos con visitas aquí en el estudio, visita en el estudio y también en la región, digamos, ¿no? Porque viene, como dice la promo, de otros territorios, uh-huh. Viene de otra zona de este gran Gualmapu que vamos a charlar un poco hoy. Así que también muy contento de recibirlo acá por nuestro territorio al Peñi Pedro Carimán. Así que Peñi, bienvenido, ¿cómo está?
Feliz Peñi, sí. Sí, pu Peñi, pu la mien al que te lo tatuachi, amor, tu mudo, veita, chalico no guayngoné. Y mapuche ni maputamele ni chincom. Fui muta mapuche ni dulmeo, veita, chalico no guan. Fui mari, compuche. Un gusto estar por aquí, buenas tardes. Bueno, de acá, de visita, de Huichán, como se dice en nuestra lengua. Pero un gran saludo para los hermanos, las hermanas, de los parajes rurales, de los pueblos más pequeños, ¿no? Que acostumbran a escuchar uh-huh. el programa.
Cuidan las pilas para escuchar este programa.
Sí, me imagino, claro. Bueno, es un gusto y agradecido de poder compartir este espacio.
Gracias a
vos. Bueno, muchísimas gracias, Peñi, por acercarse y haciéndose un espacio para poder acercarse a Kumé Muyagún para compartir un poco la palabra. Uh-huh. Este espacio que tenemos aquí en Radio Nacional desde hace un tiempo, ya varios meses, y que, bueno, todos los jueves nos reciben y es una alegría para nosotros compartir con la audiencia también, ¿no? Uh-huh. Compartir un poco, decimos, a veces un poco de conocimiento, un poco de kimun nuestro, un uh-huh. poco de actualidad, algo de historia también. Uh-huh. Y en este caso queríamos aprovechar la visita del Peñi por esta zona para... Él viene de la zona de Neuquén, uh-huh. También territorio ancestral mapuche, pero hemos hablado algunas veces del término Gualmapu, que a veces aparece y a veces... porque nos parecía importante abordarlo. Le comentamos al Peñi que en la columna anterior estuvimos hablando sobre los Perrimontu.
Ajá.
Así que ahí estuvimos conversando un poco sobre eso, estuvimos leyendo algunos textos. Mm. Pero bueno, siempre aparece la dimensión del Gualmapu y a veces no se entiende mucho. Entonces la idea de este espacio también es poder comentarle a la gente, por ahí a los catripache, como decimos, a la gente no mapuche, pero comentarles un poco en qué significa el Gualmapu, qué implica el Gualmapu,
sí.
qué es lo que abarca y por qué el pueblo mapuche lo reivindica como un territorio ancestral, ¿no? Mm. Si nos quiere comentar un poco de eso.
Sí, imagínate, con este mate uno se inspira, lo tratan así a uno en un programa de radio, entonces lo menos que se puede hacer es intentar compartir alguna reflexión, un intercambio fraternal. Lo primero es que lo que puedo compartir es algo que no es en términos personales que puedo decir, sino es un trabajo colectivo que venimos realizando con una organización mapuche que lleva adelante todo un trabajo en la Universidad Nacional del Comahue, así es, Comahue está castellanizada, el nombre de la universidad que queda ahí en Neuquén, conocida como Neuquén, y que además de estar en esa provincia está en Curlewfu, conocida como Río Negro. Y allí estamos con un espacio organizativo mapuche que se llama Kiduinchin, y hay estudiantes, docentes, trabajadores no docentes. Así que ahí hay una inquietud también similar a la que tienen los Peñi, las Lamien por aquí, interesados en conocer sobre el mundo mapuche, el universo mapuche, que como toda cultura humana es muy rica, muy profunda, tiene un mundo, ¿no? Y en ese sentido la particularidad es que es propia de este lugar, de este punto del planeta, ¿no? Y consideramos que es un derecho de todos y de todas, hayas nacido acá o no, haya venido tu familia, donde haya venido, tener el derecho de conocerla, y con esa actitud lo compartimos. En ese sentido, claro, Waldmapu es un término central, junto con algunos otros, un conjunto de términos que son muy relevantes para entender el mundo mapuche y para afirmarnos, ¿no?, en nuestra identidad, en nuestra condición de personas en este punto del mundo, digamos, ¿no? Mapu solo es un concepto totalizador, podríamos decir, profundo. En general se lo suele traducir como si fuese tierra, ¿no?, o territorio. Y aunque sí es posible traducirlo así en una de sus acepciones, en una de sus significados, es mucho más que eso. Podríamos decir que es un concepto que puede explicar el mundo mapuche. Por ejemplo, del concepto mapu viene, ¿quiénes somos nosotros? Mapuche, ¿no? Personas del mapu. Del concepto mapu viene el dungun, que el mapu tiene dungun, que es la lengua, el hablar, ¿no? Y así nuestra lengua se llama, dependiendo del lugar, mapudungun, mapunchedungun. Tiene distintos nombres según los lugares, en algunos lugares se usan algunos más, otros son, podríamos decir, como regionalismos, ¿verdad? Pero todos entendemos cuando se dice mapudungun que se le habla, ¿no?, del entorno, de la naturaleza, ¿no?, del mapu, precisamente. Puyumapu es otro concepto que más intangible, que hace referencia a esa energía vital que tienen las personas y la naturaleza, el entorno, ¿no? Y de ahí viene Waldmapu, precisamente, ¿no? Por eso es central el concepto. Y tiene, podríamos decir, una especie de síntesis, dos grandes aspectos, podríamos decir. Uno es el más intangible, precisamente. Aparece mucho en las ceremonias, por ejemplo, hacer referencia al Gnen Mapun, por ejemplo, una gran energía de toda la naturaleza. También en términos que como que combinan un elemento material y otro también intangible, espiritual, es que, por ejemplo, Minche Mapu es lo que está abajo de donde nosotros estamos, después Nag Mapu o Huente Mapu es donde nosotros pisamos, y después está Huenu Mapu, que también es un concepto de donde está, hay otras energías, pero también hace referencia al Mapu, es decir, es como una totalidad, ¿no? Y a partir de ahí se pueden nombrar una serie de términos que hacen referencia al nivel más espiritual. Pero hay otro aspecto que hace referencia a lo más material. Y esto es fundamental también, porque todo grupo humano necesita de una base material para sobrevivir. Tiene que resolver la vida diaria, concreta, alimentarse, la salud, la vestimenta, en fin, la vida concreta, ¿no? Y en ese sentido, el Mapu y el Waldmapu hace referencia a como la circularidad del territorio físico espacial ocupado históricamente por la nación mapuche, ¿no? Por el conjunto humano mapuche. Y esto va, como haciendo referencias espaciales actuales, lo que sería el Océano Atlántico al Pacífico. Los mapuches no tenemos frontera, esa frontera estatal es nueva, es muy nueva en términos históricos. Pero en el mundo mapuche hay una conciencia de que somos... se dice en nuestra lengua. Bueno, hay una raíz única de los mapuches. No importa dónde hayas nacido, somos de una raíz, ¿no? Entonces, no importa si naciste en Temuco, en Valdivia, en Osorno, en Esquel, en Comodoro, en Neuquén, en La Pampa, ¿no? Estás en Hualmapu. Entonces, hablando en términos más históricos, podríamos decir que cuando aparecen los primeros europeos, hay ahí un primer gran choque, ¿no? La defensa del territorio, precisamente. Uh-huh. Y ahí se empieza a establecer, tanto de un lado como del otro, de la corriente cordillerana, se empiezan a establecer como unos límites que podríamos denominar frontera o límites territoriales. Y que se establecen en un punto, porque una característica del mundo mapuche de aquel momento fue que tuvo una actitud muy activa frente al otro. No solo en términos de enfrentamiento militar, sino también en términos diplomáticos y de acuerdos políticos. De hecho, se firmaron tratados con los funcionarios de la colonia,
con funcionarios españoles. Con dos concepciones totalmente distintas de lo que es la tierra o el entorno, ¿no?
Sí, en un punto, claro, efectivamente.
La propiedad privada, por un lado,
exactamente,
y todo lo que nos...
Ese tipo de nociones. No es que en el mundo mapuche no haya un sentido de la propiedad social e individual, pero no es el concepto de propiedad privada de realidad. Que han traído, digamos, el mundo europeo, que fue el que vino para... Porque tampoco el mundo europeo es que sea todo homogéneo, digamos. Ahí se impuso una mirada, una forma, que es la que nosotros hemos conocido después. Pero no es la única mirada, digamos, en Europa, en ese mundo, ¿no? Lo concreto es que acá lo que hubo es una relación que combinó el enfrentamiento armado con la diplomacia política. Y el resultado de eso fueron momentos de mucho conflicto y momentos de tener que pactar. Los funcionarios españoles se encontraron con esa novedad acá, después de haberse paseado por el continente conquistando. Acá morían, porque había un enfrentamiento fuerte en ese sentido. Entonces hubo que pactar, hubo tratados. Todas esas fuentes históricas están, ¿eh? De hecho, esos tratados han sido motivo de un estudio muy pormenorizado en las Naciones Unidas, no hace mucho tiempo nomás, y es motivo de tratamiento en el derecho internacional, ese tipo de instrumentos, porque han sido hechos entre autoridades del momento, ¿no? Unos por la corona española y otros en representación de las autoridades políticas mapuche de ese momento. Después, con los funcionarios de las nacientes repúblicas también, argentina y chilena, cuando se da todo el proceso de independencia, lo que se estudia en la escuela, lo mismo. Y eso hasta casi finales del siglo XIX, hubo tratados.
Bueno, uno de los más conocidos es el Tratado de Quilín, ¿no? De 1600,
claro,
y algo.
1641, ese es el tratado que empieza a establecer la frontera en el Bío Bío del otro lado de la cordillera, y dos décadas más tarde nomás empieza a aparecer delimitación en lo que es el Chasdileufú, lo que sería el río Salado en la provincia de Buenos Aires, Y se mantuvieron. Y eso está muy presente en la conciencia histórica del mundo mapuche, ¿no? Entonces podríamos decir que el Hualmapu delimita, en términos históricos, desde ahí, desde ese lugar, por el norte de Hualmapu, y cruzaría lo que es la mayor parte de la provincia actual, provincia de Buenos Aires, pasando para el otro lado de la cordillera. Toma lo que sería el sur de Córdoba, San Luis, una parte de Santa Fe, Mendoza, ¿no? Pasa para el otro lado, hasta lo que es la zona donde estamos más o menos, y cruzando para el otro lado también, Chiloé. Eso, a grandes rasgos, es lo que sería Hualmapu en términos históricos, y así lo expresa ese concepto, el concepto mapuche, ¿no? Como nuestra lengua está viva y es un elemento muy importante, poderoso para cualquier grupo humano, la lengua expresa la totalidad del conocimiento, las creencias, los mitos, claro, el arte, la ciencia, el amor, las emociones humanas, todo puede ser expresado por la lengua. Es importantísimo para cualquier grupo humano. Y nuestra lengua está viva, entonces ahí tomamos conceptos. Nuestra lengua tiene nombres, por ejemplo, lo que explicaba hace un momento. Nuestro territorio tiene un nombre. Si lo tuviéramos que traducir, sería como la etimología de país. País, el país histórico mapuche, ¿no? País es un concepto que en algunos casos, o en muchos casos, ha instalado la idea que es sinónimo de Estado, ¿no? Pero no necesariamente es así. Lo mismo que nación tampoco es sinónimo de Estado. Entonces se ha confundido esta terminología, entonces mucha gente se asusta y dice, ¿pero cómo? Y no pasa nada. En otros lugares del mundo, países que se consideran como muy avanzados, tienen esta realidad. Hay un Estado y hay países distintos adentro, o sea, Cataluña, el país de Cataluña, el País Vasco, en fin. Y así, ¿no? Eso es lo que tenemos, en la riqueza que tenemos aquí en nuestro lugar, en el punto geográfico que compartimos. Y sería importante que haya espacios como este donde se puedan compartir estos conocimientos, estas reflexiones, ¿no? Porque ayudaría a una mejor convivencia, ¿no? Porque esta riqueza que tenemos ha sido muy desvalorizada y eso ha generado mucho sufrimiento, ha sido una tragedia para el caso nuestro. Y estamos en una tarea ahora, como ustedes acá en este espacio, en distintos lugares, los hermanos, hermanas, mapuches, pero no solo mapuches, sino también personas interesadas y preocupadas y muy conscientes de abrir mentes y abrir corazones y que se valore esta riqueza que tenemos y que, como decía hace un momento, por lo menos en el caso del trabajo que nosotros realizamos y que compartimos con los hermanos acá, el Peñi Daniel, todo el trabajo importantísimo que realizan, es que es un derecho de todos y de todas a conocer y asumir esta riqueza que tenemos, ¿no?
Y como una oportunidad, como decimos siempre, ¿no? Porque a veces se ve como restrictivo esto, ¿no? De decir de una cultura distinta, o a veces de lo cultural solamente se toma lo pintoresco, lo exótico.
Claro,
Cuando en realidad, en el caso del pueblo, o de todas las naciones preexistentes a los estados actuales, hay idiomas, hay arte, hay espiritualidad, hay organización social, como hemos hablado aquí también, o sea, la organización social del pueblo mapuche, Mapuche Tehuelche, es decir, cómo ser, antes que existan los abogados, jueces, fiscales, habían normativas y forma de regular los conflictos y demás, ¿no?
Claro que sí.
Y hoy, bueno, también ya como para ir cerrando, hay una demanda de derechos políticos territoriales del pueblo mapuche que lo está planteando en diversos ámbitos y quisiera ver si nos puedes comentar como brevemente, digamos, cuáles son los principales puntos de esa demanda política que hoy el pueblo mapuche está haciendo, a ambos lados de la cordillera.
Sí, claro. Sí, muy importante porque la necesidad material diaria de la vida cotidiana la tenemos todos y todas y por supuesto que nosotros como mapuche también. La necesidad laboral, de estudiar, de tener todos esos derechos que sean... que haya acceso al cumplimiento de esos derechos, pero en el caso nuestro hay derechos que son colectivos, esos son derechos políticos. Derechos políticos que se han reconocido en instrumentos internacionales, tratados, pactos, declaraciones políticas a nivel de las Naciones Unidas. Y en el caso del mundo mapuche lo que hay es que nosotros constituimos, por los atributos históricos, culturales, lingüísticos, en fin, lo que hablábamos antes, una nación. Una nación que es preexistente a la conformación del Estado, tanto argentino como chileno. Nosotros hemos sido, en algún punto hemos vivido una tragedia a mano de dos Estados, dos invasiones, magnos proyectos político-militares de invasión, y a partir de ahí se inicia un proceso de colonialismo intensivo todos los días. Por eso muchos de nuestros hermanos tienen acceso al conocimiento de su lengua, de sus conocimientos culturales. Por eso en las universidades no se enseña regularmente la lengua. Es una pérdida para todos y para todas, ¿no? En ese sentido, hay una demanda creciente de reconocer la condición de nación que implica derechos políticos dentro de un pacto político con los estados con los que convivimos, ¿no? Lo mismo que ocurre en otros lugares donde y nadie se escandaliza por reconocer los derechos políticos, entonces vas a las universidades y tenés esa formación y en fin. La vida se puede regular de esa manera porque están garantizados los derechos políticos, no solo derechos secundarios, sino derechos fundamentales, ¿no? Hay términos como autonomía, autodeterminación, autogobierno, todo eso tiene, todos esos conceptos se pueden nombrar en nuestra lengua, están presentes en nuestra lengua. Pero además lo importante es que han sido reconocidos en instrumentos internacionales que hoy forman parte del reconocimiento a nivel constitucional. Y muchas veces lo que sucede es que echa la ley, echa la, no solo la trampa, sino la restricción permanente que no se termina de reconocer. Y en el caso mapuche hay una creciente demanda porque esos derechos sean reconocidos y sean ejercidos, ¿no? Entonces, una necesidad inmediata de organización desde los espacios más básicos de la vida diaria, la comunidad o las organizaciones en las ciudades, porque mapuches y personas interesadas en el mundo mapuche, con familias que la madre es mapuche, el padre no, o a la inversa, uh-huh. están integrados en esto. Son habitantes de los barrios, las ciudades más pequeñas a las más grandes, el ámbito rural, ni hablar, no solo están las comunidades que son reconocidas, tengan o no tengan personería jurídica, familias que están en los llamados campos fiscales, es decir, es una nación existente y la necesidad de la organización desde las bases más cotidianas hasta las más grandes, teniendo claro que son derechos que hay que hacer, que hay que ejercerlos primero, hay que autorreconocernos y hacer que el Estado cumpla con lo que tiene que cumplir, ¿no? En ese sentido. Bueno, no es nada novedoso esto que estamos diciendo en otros lugares. Y nosotros aspiramos a que lo mismo ocurra acá, que sea algo que se conozca, se reconozca y se ejerza, ¿no? Un ejercicio que aspiramos sea una realidad en estas generaciones que vienen tras nuestro nomás, es que los hijos nuestros, los de ustedes, se comuniquen perfectamente en mapudungún y en castellano, por ejemplo, ¿no? Y que puedan compartir los momentos culturales.
Y que todos puedan ser aceptados y respetados, sí, así, con su identidad, cual, con sus costumbres, con sus creencias.
Así es, así es, así es. Y que los catupaches, como decía el Peñi Daní hace un momento, en esto siempre hablamos también con las personas, no les decimos a los amigos, ustedes no son Winca, no se dejen llamar Winca. Winca es el invasor, el que vino, robó el territorio, violó, en fin, el que hizo la tragedia, el responsable de la tragedia. El mundo mapuche y en nuestra lengua se reconoce la cualidad de persona en los otros que tienen un origen distinto. Si nosotros somos mapuches, che del mapu, las otras personas son carripaches, son che también, son personas con otro origen, ¿no? Entonces, en ese sentido, una aspiración es poder sentir que pertenecemos al Guaymapu, todos, independientemente de dónde hayamos nacido, y tenemos un hermoso desafío por construir una sociedad mejor que la que nos legaron los...
Qué lindo los mensaje, anteriores. Pedro.
Sí, bueno, es que es nuestro, también es nuestro sueño, ¿no? No, nuestro
claro que sí. Creo que ahí es el punto en común de todos.
Así es, así es.
Bueno, creo que ya estamos justísimo
estamos
con el tiempo.
Así
que bueno,
sí, llegamos.
Pero bueno, este sería el aporte que hoy queríamos hacer, compartir bueno con ustedes. Le agradecemos muchísimo al Peñi, acá su Peñi palabra. Y bueno, será hasta el próximo jueves, seguramente, ¿no?
Claro que sí. Muchas gracias.
Peucaria del May. Que me encaría y me un poco de tiempo también.